Listo, amén. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio, Epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 12 al 26. Vamos a dar lectura. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor la palabra. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir a mis prisiones aflicción. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, lo hacen con amor. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesaria por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nuevamente tú permites, Señor, que nos acerquemos a ella, Señor, con humildad, Señor, con temor y temblor, Señor. Oh, Padre, ayúdanos. Ayúdame a mí que enseño, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros que escuchamos tu palabra, Señor, para que podamos ser nosotros, Señor, conformados a la imagen de tu Hijo. Obra nuestros corazones, Señor, para que sean conformados a tu voluntad, Señor, sean conformados a tu gozo, sean conformados, Señor, a la imagen de tu Hijo que es perfecta, Señor, a ese varón perfecto, Señor, que es Él. Ayúdanos, Señor, porque nuestra debilidad no podemos. Por tu Espíritu, suministranos aquella gracia, Señor, que está en tu Hijo, Señor, para poder poner por obra todo aquello que escuchamos y no ser oidores olvidadizos. Que podamos ser aquellos que aman tu voluntad, Señor, aquellos que hacen tu voluntad y guardan tu palabra en su corazón. Ayúdanos, Señor, a servirte con todo amor y de nuevo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces este sería ya nuestro sexto estudio de la carta o la epístola a los Filipenses que escribió el apóstol Pablo. En nuestro último estudio estuvimos estudiando un poco la oración del apóstol Pablo a favor de estos hermanos, de esta iglesia que se encontraba en la ciudad de Filipos. Vimos cómo él siempre daba gracias al Señor por ellos, por la comunión que tenía en el Evangelio con ellos, por la obra que Dios estaba haciendo en medio de ellos y a través de ellos, de estos hermanos, cómo Dios había comenzado esa obra y iba a llevarla a su pleno cumplimiento. Y vimos también que Pablo rogaba por ellos especialmente para que pudieran abundar en el amor, y abundando en este amor pudieran abundar en el conocimiento de Dios y en el discernimiento espiritual, para que ellos pudieran escoger lo mejor, no lo común, no lo normal, no aquello que desagrada a Dios, sino aquello que realmente agrada el corazón de Dios. Entonces vimos que esto, si somos realmente llenos del amor del Señor, del conocimiento del Señor por su palabra, del discernimiento por una vida experimental del Señor, entonces haremos escoger lo mejor y seremos fructíferos en la justicia que es en Cristo Jesús, para alabanza y gloria de Dios. Eso es lo que eso es lo último que vimos, hermanos. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio desde el versículo 12. Entonces, él viene aquí hablando de la comunión del Evangelio, de la obra que Dios hace en medio de ellos y de aquellas cosas que ellos necesitan abundar. Pero también quiere que sepan algo. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo comienza esta frase, con esta frase, este párrafo. Él comienza diciendo, quiero que sepáis. Esta palabra es muy importante, la encontramos constantemente en las epístolas de Pablo. Quiero que sepáis, o no sabéis. Cuando el apóstol Pablo comienza con esta frase, es porque quiere llamar la atención y dar gran importancia a lo que está a punto de decir. ¿Y qué es lo que está a punto de decirnos el apóstol Pablo? Que él quiere que sepamos que las cosas que le han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué eran las cosas que le habían sucedido al apóstol Pablo? ¿Qué es lo que le estaba sucediendo? Aquí de repente podíamos esperar encontrar una lista de los acontecimientos, de los sufrimientos del apóstol Pablo desde que fue encarcelado en Jerusalén. Pero no vamos a encontrar eso. Tal vez podríamos encontrar una descripción de cómo eran las cadenas que amarraban a Pablo, el soldado romano que lo custodiaba. Tampoco encontramos eso. Podríamos tener una descripción de cómo lo trataban los soldados, cómo era el juicio que él estaba viviendo en Roma, pero no encontramos ninguno de esos detalles. Aunque los hermanos sabían que él estaba allá en Filipo, allá en Roma, siendo juzgado por causa del Evangelio que le estaba padeciendo, Pablo no se pone a contarle hechos morbosos o a contarle detalles de su encarcelamiento. Los filipenses tenía una gran expectativa de saber qué estaba ocurriendo con Pablo, por lo cual esta fue una de las razones por la que Pablo había escrito esta misma epístola, para hacerle saber sus asuntos. Ellos querían saber tal vez cómo le había ido cómo le estaba yendo en el juicio a Pablo, tal vez querían saber qué le había acontecido este tiempo, cómo le había ido, cuáles habían sido sus sufrimientos, sus padecimientos. Pero Pablo estaba más interesado en los resultados de aquel padecimiento y sufrimiento, en las cosas que eso habría traído en beneficio para el Señor, más que los sufrimientos que él había experimentado como apóstol de Jesucristo. Pablo no va a gastar ni tinta con nada contando detalles de ese encarcelamiento. Él va a contarnos cómo esto redundado más bien en el progreso del Evangelio. Para Pablo lo importante era que el Evangelio avanzara. Y es más que nada que se trata de esta porción de las Escrituras que estamos estudiando hoy, del avance del Evangelio. Como aquellas prisiones y persecuciones que Pablo había sufrido estaban sirviendo más bien para que el Evangelio fuera proclamado y fuera conocido. La obra de Dios, la que él había comenzado y la cual Dios llegaría a su fin, seguía adelante. Muchos podrían pensar que estando Pablo encarcelado la obra no iba a continuar o la obra iba a sufrir algún tipo de perjuicio. Pero Pablo quiere que los hermanos en Filipo sepan. Y nosotros también debemos saberlo, hermanos, que cuando vienen ciertas dificultades por causa del Evangelio, el Evangelio no se detiene. El Evangelio sigue avanzando. Entonces Pablo quiere que ellos sepan que él está como embajador en cadenas y que el Evangelio está avanzando por medio de aquellos sufrimientos que Pablo está experimentando, de aquel encarcelamiento. Él no era un preso de los romanos, sino como hemos dicho varias veces, él era preso del Señor Jesucristo y le había venido como embajador, enviado por el mismo Señor para proclamar su Evangelio. Los hermanos de Filipos podían entender esto más que muchos, recordando cómo Pablo había predicado el Evangelio al carcelero en medio de ellos. Así como el encarcelamiento de Pablo y Silas en medio de los filipenses había redundado en que varios pudieran escuchar el testimonio del Evangelio y este hombre, este carcelero, se convirtiera a Cristo, asimismo ahora Pablo está diciendo, este encierro que tengo en Roma, esta persecución que estoy sufriendo, está más bien sirviendo para que el Evangelio sea proclamado, para que el Evangelio sea conocido, para que el Evangelio corra. Pues la palabra de Dios no estaba presa, hermanos. Y con la llegada de Pablo a Roma no había llegado un preso más. Había llegado el mismo Evangelio, siendo introducido en cadenas, pero Pablo no como un preso de los romanos, sino como preso del Señor Jesucristo. El Evangelio no se detendría por causa de nada, hermanos, sino que seguiría avanzando, por lo cual encontramos aquí en Pablo un preso optimista, que no está confrontado, destruido por las circunstancias que le está tocando vivir o sufrir. Él no está preocupado porque el Evangelio no pueda avanzar por causa de su encierro, todo lo contrario, él ve en la mano de Dios, en su providencia, en su guía, que lo lleva a predicar el Evangelio a gobernantes, él lleva a predicar el Evangelio a los judíos, él lleva a predicar el Evangelio al mismo César en Roma, a través de este encarcelamiento, ¿no? Qué tremenda imagen con la que comenzamos este estudio, hermanos. Era tal el avance del Evangelio que esto había llegado a tener efecto no solamente los adentro, sino también en los de afuera, como vamos a leer. Entonces aquí va a haber dos grupos donde Pablo nos va a comentar cómo el avance del Evangelio está teniendo un efecto en ellos a través de su prisión. Vamos a leer uno en el versículo 13. Dice, de tal manera ha avanzado este Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Qué tremendo. Empieza diciendo que su encierro no es por un acusamiento criminal, no es por un delito. Su encierro es en Cristo Jesús. Eso es lo primero que él pone en claro. Y que este encierro en Cristo Jesús se había hecho patente. O sea, lo habían notado. Los que habían visto a Pablo en su encierro desde Jerusalén hasta Roma, los que se habían acercado lo habían podido conocer un poco más, se daban cuenta que no estaba preso por cualquier razón. Él estaba preso por causa del Evangelio de Cristo. Aquellos que lo habían examinado buscando en alguna culpa o algún delito, no podían encontrar delito en él. Mas él había pedido ir a Roma apelando al César. Y ahora ahí la misma guardia pretoriana, aquellos que lo tenían preso, se estaban dando cuenta que si él estaba preso era por una razón. No por ser un criminal que había llegado desde Judea como algún rebelde contra el imperio, no, sino como un siervo de Jesucristo, uno que amaba realmente a Jesucristo. La guardia pretoriana o el pretorio eran los soldados que vigilaban a Pablo constantemente. Sucesivamente ellos rotaban para hacer guardia y cambiar el soldado al que Pablo estaba encadenado. Esto permitió que uno a uno, poco a poco, todos estos soldados tuvieran la oportunidad de ver a Pablo, de verlo orar, de verlo predicar a otros que lo visitaban, de ver cómo él buscaba de Dios, ver cómo él honraba a Dios, cómo él todo el tiempo hablaba de Cristo. Ellos pudieron verlo en su devoción por el Señor, pudieron oír las cartas que él dictaba a los hermanos que estaban con él, que luego más tarde las llevarían, como esta epístola a los Filipenses. De todas estas cosas eran testigos esta guardia pretoriana, y llegó a ser patente para ellos, evidente, que Pablo estaba encerrado, era en Cristo Jesús y por causa del Señor. Hicieron cuenta que no era culpable de ningún delito. Hicieron cuenta que él estaba predicando un mensaje de esperanza y vida eterna que solamente se encontraba en Cristo Jesús. Y de arrepentimiento y transformación de las vidas y los corazones. Ellos podían ser testigos de todo esto. Esto llegó a ser tanto así que todo el pretorio, como decíamos, o como diríamos hoy en Colombia, podríamos decir el IMPET. Es como si todo el IMPET de cierta cárcel escuchar el Evangelio a través de Pablo o la policía encargada de guardar a los presos, ¿no? Todos habían ya escuchado el Evangelio. Tremendo cómo el Evangelio corría. Así como Pablo le ha predicado a este carcelero que lo resguardaba ya en Filipos, ahora toda una compañía de soldados que estaba encargada de vigilados había escuchado el Evangelio. Se habían dado cuenta por qué Pablo estaba ahí, por causa de Cristo. Y no solo esto, incluso el juicio público que Pablo estaba teniendo, el juicio que estaba por el cual se encontraba en Roma, porque cuando nosotros leemos la carta, nos damos cuenta que Pablo ya había pasado por el juicio, le estaba esperando la sentencia. A través del juicio público, no solo la guardia pretoriana había escuchado el Evangelio en el encarcelamiento de Pablo, sino que a través de este juicio que Pablo estaba experimentando en Roma, muchos otros habían podido escuchar el Evangelio. Autoridades civiles, a las cuales se le había hecho claro, Pablo estaba ahí por causa de Jesucristo. Entonces estos son los demás a los cuales Pablo hace referencia. Pero no solamente a ellos. Entonces, hermanos, podemos ver cómo todos aquellos tropiezos que pone el enemigo, todas aquellas circunstancias que podemos experimentar adversas, pueden convertirse, hermanos, en una oportunidad de hacer patentes nuestra vocación por Cristo. Así como el apóstol Pablo aprovechó este juicio, aprovechó su encierro para que muchos pudieran escuchar el Evangelio, hermanos, no debe ser diferente con nosotros. Tal vez nuestro caso no sea el de estar presos, pero tal vez nuestro caso sea de tener la oportunidad, a través de las cosas que estamos viviendo, experimentando, de predicar el Evangelio a otros. Porque imaginen cómo podría estar Pablo. La guardia pretoriana ve que Pablo ama a Jesucristo y sigue a Jesucristo, pero ¿qué pueden haber visto ellos si Pablo hubiera tenido otro tipo de disposición en su corazón? Tal vez Pablo pudo haber llegado a Roma todo resentido, pensando que estaba en la cárcel injustamente, sufriendo esta situación, pensando que estaba perdiendo el tiempo, que podría estar haciendo otra cosa para el Señor, predicando el Evangelio en otros lugares, en otras naciones. Mas él vio la providencia de Dios guiándolo. en la oportunidad que Dios le daba de predicar el Evangelio en cada circunstancia que él estaba viviendo. Cuando Pablo entró a Roma encadenado, lo que realmente entró fue el Evangelio, hermanos. Asimismo, hermanos, debemos ver las dificultades, persecuciones, tribulaciones que experimentamos como una oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo, hermanos. ¿Tú entiendes, hermano, lo que significa esto? ¿Lo entendemos realmente, hermanos? Predicar a Cristo en cada oportunidad que tengamos. ¿Entiendes, hermano, que donde tú trabajas, Dios te permite estar trabajando ahí, es para que les prediques el Evangelio? No solamente para que tengas tu sustento diario. Si Dios te ha permitido trabajar en un lugar y el tiempo que estés en ese lugar, es para que seas testigo de Jesucristo. ¿Entiendes que si Dios te permite ir a la universidad, no es simplemente para que saques una carrera adelante? ¿Entiendes que Dios te ha puesto en medio de esa universidad para que prediques el Evangelio? ¿O estás perdiendo tu tiempo, gastando tu vida para estudiar una carrera que a la luz de la eternidad no tiene ningún valor? No está mal que estudiemos, pero ¿entiendes que Dios te ha permitido estudiar para que lo des a conocer en aquel lugar? ¿Que eres un embajador de Cristo? Tú estás ahí para predicar el Evangelio de Cristo. Si en algún momento eres hospitalizado, ¿entiendes el privilegio que Dios te da de estar al lado de otros enfermos, tal vez moribundos, y de poderles predicar el Evangelio? Hermano, a veces nosotros no miramos las circunstancias que nos rodean como la mano de Dios guiándonos. A veces solamente vemos nuestro propio sufrimiento. Tenemos misericordia de nosotros mismos. Vamos como los pobrecitos y no entendemos lo que Dios quiere hacer, hermano. Pensamos que todo fue una prueba a veces. Y sí, hermano, Dios está probándonos y Dios está formándonos. Pero es para esto que nos forma, hermanos, para darle a conocer, para el servicio, para amarle, para honrarle, para glorificarle, para el avance de su reino. Hermanos, lo que hace el avance de ese reino incluye nuestro sufrimiento, nuestros padecimientos, pero también muchas oportunidades que Dios nos da de poderle servir en medio de todas las circunstancias que podemos vivir en esta vida, hermanos. Muchos no se dan cuenta de esto, hermano. Donde tú trabajes, donde tú estudies, donde tú estás, Dios te ha puesto, hermano, para que seas embajador de Jesucristo. Pero esto no solamente había servido para que muchos escucharan de Cristo en la cárcel, hermanos, o para que muchos en el juicio escucharan de la devoción de Pablo por Jesucristo y del Evangelio. Dice el versículo 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto no solamente tiene un impacto en los de afuera, también tenía un impacto ahora en la iglesia, en los de adentro, en la iglesia que había en Roma, incluso en los filipenses. Como decíamos, esto tuvo este efecto en los hermanos, es decir, en los hermanos de quienes Pablo dice que la mayoría habían cobrado ánimo con sus prisiones. El ejemplo de Pablo era tan impactante para la mayoría de los hermanos, viendo la valentía de Pablo, el amor de Pablo por el Señor, su devoción. Tenían ejemplo que él les daba de valor, de arriesgarse, también ellos por amor a Cristo y su causa, para el avance del Evangelio. Muchas veces el sufrimiento hace parte de esta predicación, hermanos. Muchas veces el sufrimiento hace parte de la participación con la obra del Señor Jesucristo y el avance de su reino. Tenemos que estar dispuestos a ellos, hermanos. No solamente por causa de los perdidos, sino por causa de los hermanos, para que ellos también puedan vencer el temor. Una de las cosas que más tapa la boca a los cristianos hoy en día es el temor, hermanos. Y ni siquiera es el temor de ser encarcelados o morir por causa de Cristo. Hoy muchos tienen miedo al qué dirán, y eso les cierra su boca. Muchos tienen miedo a la vergüenza, al escarnio que van a afrontar cuando el mundo se dé cuenta que ellos siguen a Jesucristo. Hoy muchos, por mucho menos, tienen temor de proclamar al Señor, y se cierran sus bocas. Necesitamos hombres como Pablo en nuestros días, que con denuedo, valor, amor, den a conocer el Evangelio de Jesucristo, para que viendo los demás hermanos estos ejemplos, también sean llenos de valor, de amor, de dominio propio, del Espíritu del Señor, para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos hermanos como Pablo en nuestros días, que sean ejemplo, con su sufrimiento, con su amor, con su devoción por Cristo, para que cobremos ánimo, hermanos, y proclamemos las buenas nuevas a los perdidos. Muchas veces los cristianos ven a su alrededor y no ven nadie que proclame el Evangelio, y se vuelven tímidos y callados y temerosos, y no hablan del Señor, se avergüenzan de Él. Ahí le estudiábamos con los nuevos creyentes, que el Señor dijo que si nosotros nos avergonzamos de Él y sus palabras delante de los hombres, Él se avergonzará de nosotros delante de sus santos, de los santos, los ángeles, y de su Padre cuando Él venga en su gloria. hermanos, no nos avergoncemos de Cristo. Pablo dijo a los romanos que él no se había avergonzado del Evangelio. Que no me avergüenza el Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Pero como ese no tenemos esa misma convicción nosotros, nos avergonzamos del mensaje del Señor y callamos. Fue uno de ser así con nosotros, hermanos. Tenemos tantos ejemplos en las Escrituras. Tenemos tantos ejemplos en la historia de la Iglesia. Dijo de Dios que fervientemente se enfrentaron a la oposición y dieron a conocer al Señor. ¿Qué hubiera sido, hermano, de muchos si Lutero hubiera callado en la dieta de Worms y hubiera negado la fe? Si hubiera retratado de aquello que él había entendido que decía la palabra de Dios. Más la palabra de Dios en su conciencia pesó más que la persecución de aquellos que le decían que se retractara. Y él fue ejemplo para que muchos en Alemania luego se levantaran a una sola voz proclamando el Evangelio también, el Evangelio de verdad. Y no solo ahí, sino en toda Europa, hermanos. Hermanos, qué importante es que nosotros participemos del avance del Evangelio, hermanos, por medio de ese compromiso con el Señor, de proclamar su Evangelio y ser ejemplo a otros y seguir el ejemplo de otros que ya vinieron antes que nosotros. El versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahora, no en todos, como aquí dice el apóstol Pablo, tenía su ejemplo el mismo efecto. Para algunos, esto era mayor motivo para tener valor y predicar el Evangelio a toda voz. Para otros, esto era motivo para predicar el Evangelio por envidia. Por envidia de Pablo, por rivalidad. No por amor al Señor Jesucristo. Pablo se gozaba en que Cristo sea proclamado. En ello vemos que él se alegraba en los versos anteriores. Pero ahora Pablo divide los predicadores que escuchaban su mensaje y que tomaban ánimo para predicar el Evangelio en dos grupos. Un grupo de aquellos que habían escuchado el Evangelio y ahora querían predicar al Señor Jesucristo por amor, sabiendo que Pablo estaba para la defensa del Evangelio, y ellos cobraban ánimo y proclamaban a Jesucristo crucificado, a Jesucristo resucitado, a Jesucristo el Salvador para todos los hombres, mientras que otros proclamaban a Cristo, era por envidia y rivalidad. Había estos dos grupos de hermanos. Ambos hermanos, pero unos lo hacían por una motivación incorrecta y otros por amor al Señor. El primer grupo seguramente constaba de hermanos que antes que Pablo llegara a Roma tenían algún lugar de preeminencia en la iglesia y predicaban. Pero llegando Pablo y viendo que su popularidad crecía a través del juicio que él estaba viviendo, a través de su trabajo en la proclamación del Evangelio, viendo que a Pablo lo visitaba en aquella casa alquilada y escuchaba en el reino de Dios, posiblemente en algunos hermanos surgieron celos y envidias contra Pablo, por lo cual, queriendo ellos acrecentar su propia popularidad, su propio nombre, proclamaban el Evangelio no con el amor porque Cristo fuera conocido y tomando ánimo por la defensa del Evangelio que hacía Pablo, sino buscándolo de ellos mismos, buscando su propia fama, buscando lo suyo propio. Entonces ellos veían una oportunidad de oro en el encarcelamiento de Pablo para ellos poder crecer. Mientras que otro grupo, viendo el amor de Pablo por el Señor y su proclamación pública del Evangelio, cobraban ánimo para predicar el Evangelio, con un corazón y una motivación correctos. Qué tremenda imagen, ¿no, hermanos? Podríamos pensar, pero a Pablo, ¿qué le importaba? Que Cristo fuera proclamado. Había gente que lo odiaba, había gente que lo despreciaba, había gente que no lo tomaba en cuenta, pero lo que le importaba es que Cristo fuera proclamado. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. El primer grupo que predicaba por envidia o rivalidad tenía malas motivaciones, como decíamos, para predicar el Evangelio. No lo estaban haciendo por amor al avance del reino de Dios. Tal vez, si Pablo no hubiera sido enviado por Dios a Roma ni predicara el Evangelio, muchos de ellos no tendrían tal problema en predicar el Evangelio por otra razón. Tal vez ni que estarían predicando el Evangelio si Pablo no hubiera sido enviado. Ni por envidia también lo hubieran predicado. Ya estaban en Roma antes que Pablo llegara. Pero teniéndose lo de Pablo, ahí sí se ponen a predicar. Antes que Pablo llegara, muchos de ellos ni que estaban predicando el Evangelio. Pero la envidia movió a muchos de ellos, ahora sí, a predicar el Evangelio. Entonces, ahora ellos por esta envidia buscaban afligir a Pablo. Como si pudieran sumarle aflicción a Pablo diciendo, tú estás encerrado y estás privado para predicar el Evangelio solo a algunos, mientras que nosotros podemos predicar en todos lados. Ellos querían que Pablo escuchara la noticia de que ellos estaban predicando el Evangelio en otros lados donde Pablo no podía ir. para que así Pablo se sintiera afligido. Pero esto no afligía a Pablo. Porque como venimos viendo, para Pablo, Cristo y el avance de su reino están en primer lugar. La proclamación del Evangelio es su gozo. Y si se encuentra en Roma es para dar a conocer a Jesucristo. Entonces, si Cristo es dado a conocer, Pablo se goza. Si Cristo es dado a conocer, Pablo se alegra. Y esto, en vez de añadir aflicciones a él, solamente añade alegría. Miren lo que añade nuestro hermano Warren Wiersbe sobre este asunto, de este primer grupo de predicadores que tenía envidia de Pablo. Pero otros estaban motivados por lo que Pablo llama eritea, y predicaban por sus propios fines partidistas. Eritea es una palabra interesante. En su origen no significa nada más que trabajar por un sueldo. Pero si uno trabaja solamente por el sueldo, no tiene la motivación más elevada. No considera nada más que lo que puede sacar para sí. De ahí que llegara a significar el espíritu mercenario y ambicioso que no hace nada más que para engrandecerse a sí mismo. Y llegó a aplicarse a la política y a querer decir hacer lo que fuera para ganar votos. O sea, aquellos que iban a traer la atención sobre sí mismos. Por eso predicaban a Cristo, para sacar la atención de Pablo y ponerla sobre sí mismos. Y dice nuestro hermano, así llegó a describir esta palabra, la ambición interesada y egoísta que no busca más que encumbrarse sin prestar atención a los medios por los que tiene que rebajarse para obtener sus fines. Así es que había algunos que predicaban a Cristo, más interesados en aprovecharse de que Pablo estaba en la cárcel, porque era una circunstancia que parecía ofrecerles esta oportunidad en viaje del cielo para aumentar su propio prestigio e influencia y disminuir la de él. Qué tremendo este aporte que hace nuestro hermano, esta palabra que usa aquí Pablo para describirlos: asalariados. El Señor Jesucristo ya había hablado de los asalariados allá en el Evangelio de Juan. De que el asalariado solo vive por el sueldo, hermanos. Y cuando va a venir el peligro, cuando va a venir el enemigo, cuando va a venir el lobo, ¿qué hace el pastor asalariado? Dice que huye y deja las ovejas solas. Mientras que el buen pastor, que es Jesucristo, y el ejemplo para todo siervo del Señor, da su vida por las ovejas. Este es el tipo de asalariados, hermanos, que a veces puede estar incluso entre los hermanos. Personas que por amor al dinero, por amor a la riqueza, su corazón termina torciéndose. Y ya no sirven al Señor Jesucristo con amor sincero. Ya no sirven a Jesucristo por la gloria de su nombre y por el avance del Evangelio, sino que sirven a Cristo por el lucro que pueden sacar de los hermanos. El apóstol Pablo decía a Timoteo que en los últimos tiempos muchos harían mercadería de los hermanos. Los verían como un medio de ganancia y sustento. Hay muchos lugares donde los pastores o los siervos de Dios tienen miedo a perder el lugar en el ministerio. ¿Por qué? No porque sirven a Dios y pueden servir en cualquier lugar, sino tienen miedo de perder el lugar porque de ahí tiene su sustento, de ahí viene su seguridad económica. Muchos sirven a Dios solamente por el salario. Y si no hubiera salario, no servirían al Señor. Yo conozco un lugar donde había un hermano que siempre enseñaba la palabra. Y un día el hermano se acercó a decirle que ya no podían colaborarle de las ofrendas para sostenerlo porque la iglesia estaba pasando por un problema financiero. Y el hermano le fue fácil irse a otra congregación a servir. Por años había enseñado esta congregación, pero apenas escuchó que ya no había más remuneración, le fue fácil irse para otro lugar a servir al Señor. Realmente estaba corriendo detrás del sueldo. Y es el mismo espíritu que nos describe aquí Pablo de estas personas, que no estaban predicando el Evangelio sinceramente por amor al Señor. Lo estaban predicando era por causa de la ganancia que podían sacar de él. Ganancia en cuanto, acá nos dice el apóstol Pablo, en cuanto a añadirle aflicción a él en sus prisiones, y ganancia en cuanto a engrandecerse a ellos mismos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Pero con todo esto, Pablo se gozaba. El que sirve al Señor por ganancias es capaz de servir al diablo por un mejor salario. Eso lo dijo algún hermano. Qué más tremendo, ¿no? Si alguien viene con un salario más alto, el que le sirve al Señor por ganancias, tal vez si ya lo viene con un mejor ofrecimiento, le vaya mejor a servir al diablo. Si le sirves al Señor por las cosas de este mundo, por las cosas de este mundo fácilmente dejará de servir y amar sinceramente al Señor. El versículo 17 nos dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Entonces el segundo grupo lo hace con amor, sabiendo que Pablo no está preso por criminal o por alguna injusticia, que él está preso para dar testimonio de Jesucristo, que él está preso para que Jesucristo sea conocido. Y esto les infunde ánimo a los hermanos y ellos van a conocer al Señor por causa de esto. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Se acuerdan cuando los apóstoles fueron encerrados y luego tuvieron la libertad después de haber sido intimados que no hablaran más en el nombre del Señor? ¿Qué pasó? Ellos, cobrando ánimo, oraron y pidieron de nuevo al Señor. Y la iglesia fue llena del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Sí, y no cesaban todos los días de predicar a Cristo por las casas. No cesaban de predicar al Señor Jesucristo. La persecución de la iglesia, ¿qué le daba? Mayor denuedo, mayor ánimo, mayor amor por Cristo para darlo a conocer. Es el efecto que debe causar en nosotros. Ejemplos como el del apóstol Pablo. Una sincera convicción de servir al Señor Jesucristo por quien es Él, por su reino, por su gloria. El versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí está el quid de la cuestión, hermano, de lo que Pablo viene hablando. Viene hablando de la predicación del Evangelio, cómo el Evangelio es conocido en el pretorio, y por otro, y cómo los hermanos cobran ánimo. Aquí el punto no era atacar a estos hermanos que lo hacían por pretexto. Acá es punto de mostrar Pablo que sobre toda situación, sobre todo lo que él está viviendo, aun sobre los hermanos que están en contra de él, de nada de eso le hace caso, sino que su gozo, su esperanza, su alegría, su objetivo, lo que cautiva su mente es que Cristo está siendo predicado, que Cristo está siendo conocido. Hermanos, ¿eso cautiva nuestros corazones? Que Cristo sea conocido, como lo cautivaba el apóstol Pablo. Eso enciende nuestros corazones para que podamos conocer el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo tenía solamente algo en su mente, no sus sufrimientos, no su cárcel, aquellas cosas que estaba experimentando en la carne. A Pablo solamente había una cosa que le cautivaba su mente: Cristo es dado a conocer, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea exaltado. Que ese sea nuestro mismo sentir, hermano. A veces nosotros perdemos demasiado el tiempo mirando qué hacen nuestros hermanos. A veces perdemos demasiado el tiempo quejándonos de lo que hacen o no hacen. Cuando, hermano, nuestra alegría y nuestro gozo debería ser que Cristo sea proclamado, que Cristo sea conocido. Aquí el apóstol Pablo nos concluye que realmente esta situación no llega a tener lástima de sí mismo por aquello que están haciendo los hermanos, ni rencor contra los que procuran su aflicción entre los hermanos, sino que más bien él pone a Cristo en primer lugar, y a él se pone como último. Y los asuntos del reino, primero, y gozando y alegrándose que sea proclamado Cristo, sea por mala motivación o por amor. Su nombre es dado a conocer, esta es la razón de la que él está en Roma, y su servicio a Cristo, de su apostolado, su razón para vivir para él, que Cristo sea proclamado. Hermanos, ¿cuál es nuestra motivación para servir al Señor? Tal vez lo hacemos porque queremos ser vistos de otros, admirados, tal vez queremos tener un cierto tipo de fama en los círculos cristianos. Tal vez muchos lo hacen por riquezas y predican a Cristo por ganancia, por lucro. No podemos tomar estos pasajes como un permiso para tener malas motivaciones para servir al Señor. No es que tenemos que alegrarnos por cualquier mala motivación. ¡No, que Cristo es proclamado! Eso no es aquí el punto de Pablo, como veníamos diciendo. Eso no es lo que Pablo aquí está tratando. Pablo aquí está mostrando su gozo y la supremacía de la predicación del Evangelio de Cristo por sobre sus sufrimientos. Pero esto de ninguna manera es un permiso, hermanos, para tener malas motivaciones para seguir al Señor Jesucristo. No podemos omitir mencionar esto, hermanos. Que si tenemos malas motivaciones para servir a Cristo, un día nuestras motivaciones serán juzgadas en el tribunal de Cristo. Si hemos servido a Cristo por lucro, como asalariados, hermanos, ya tenemos recompensa en este mundo. No esperemos recompensa cuando Cristo se manifieste para recompensar a sus santos. Imaginemos esperar vergüenza. Que nuestros corazones sean desvelados y aquel día se vea las malas y terribles motivaciones que muchos han tenido para servir a Cristo. Dios nos guarde, hermanos, de que nuestro corazón se tuerza por las cosas de este mundo, por las vanidades. Debemos gozarnos, hermanos, en que el Evangelio de Dios sea proclamado. Esa es nuestra motivación. Cristo crucificado, Cristo proclamado a los hombres, Cristo creído en el mundo, Cristo obedecido, hermanos. No necesitamos más motivación. Cristo dio su vida por nosotros. Esa es la motivación correcta, hermanos. Que nos amó primero, a nosotros debemos amarle a Él y poner nuestra vida por nuestros hermanos, dice Juan. Esa es la motivación para la vida cristiana, hermanos. Muchas veces lo hemos hablado en ese estudio. Si te das una motivación, mira a Cristo. Si te das gozo, mira a Cristo. Si te das esperanza, mira a Cristo. Y tu corazón va a tener la resolución correcta para servir al Señor. El versículo 19 nos dice: Miren lo que Pablo sabía, dice, porque sé. Sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Para Pablo, la gloria de Cristo y el gloriarse en que se ha predicado es su gozo. Y parte de este gozo es la esperanza que él tiene de que Cristo no solo será glorificado en la predicación, sino también en su propia vida. Parece que está completamente convencido de esto, que tiene seguridad de esto, esperanza de esto. ¿Por qué? Esta no es la primera vez que Pablo está en prisión. Esta no es la primera vez que la vida de Pablo está en peligro de muerte. Dice como siempre. ¿Qué es ese como siempre? Pablo había estado en naufragios. Pablo había estado en cárceles, Pablo había sido apedreado, Pablo ya había sido apaleado, Pablo casi lo despedazan en Jerusalén, Pablo tiene que salvar a los romanos y sacarlo de ahí. Y Pablo vio que en cada situación, siempre, todas aquellas aflicciones que casi lo llevan a la muerte, pero que Dios le permitió seguir viviendo, redundaron y resultaron más bien en la gloria de Cristo y el avance de su reino. Él tenía esta misma confianza que en esta misma situación que él estaba viviendo, como siempre, Cristo sería glorificado. Pablo, como decíamos, estaba esperando la sentencia, el juicio que ya había transcurrido. Y él había podido dar testimonio de Cristo mientras se gozaba viendo cómo los hermanos, unos por amor y otros por envidia, proclamaban a Cristo. Ahora Pablo, viendo el obrar de Dios continuo, en medio de las circunstancias, tenía seguridad que por medio de las oraciones de los hermanos, es decir, por la intercesión de ellos, la cual Dios oye y estima en los sus hijos. Porque, hermano, aquí Pablo da una gran importancia a la intercesión. Así como Pablo oraba por los filipenses, para que fueran llenos del conocimiento, del amor, del discernimiento de Dios, él también confiaba que la oración de los filipenses a favor de él también era escuchada por Dios. Y que los filipenses anhelaban que su hermano Pablo pudiera volver a visitarles, pudiera seguirles enseñando. Él da gran importancia a la intercesión, hermanos. Hermanos, hoy en día nosotros debemos dar más importancia también a la intercesión. Acordémonos cuando Pedro estuvo preso. Pablo se podía acordar de esto. Él estaba preso y los hermanos de la iglesia estaban toda reunida orando por Pedro. Con esperanza. Sabiendo que Pedro podía perder la vida. A Jacobo lo acababan de matar. Y ellos también querían matar a Pedro. Querían ejecutarlo el día siguiente. Y estaba en la cárcel. ¿Y qué hacía la iglesia? ¿Una marcha? No. ¿Llamar a un abogado? Tampoco. Se pusieron a orar al Señor. Y el mismo Señor liberó a Pedro. Y Pedro pudo estar nuevamente con ellos y ellos fueron consolados. Así mismo esperaba que ahora también, esperaba el apóstol Pablo, que al final también lo liberara, por medio de la oración de estos hermanos a favor de Pablo. Pero no solamente confía él en la parte humana, que le corresponde al hombre de orar, interceder por sus hermanos. Sino también el suministro del Espíritu de Jesucristo, que no es otro que el Espíritu Santo. Entonces él confía en que el mismo Espíritu de Dios, el mismo Dios lo puede liberar. Él no solamente confía en que los hermanos lo aman y están orando por él para su liberación, él también confía en que el mismo Dios desea su liberación y que Dios es poderoso para liberarlo de este aprisionamiento. Entonces Pablo tenía gran confianza en que él no pasaría por ningún escarnio y no sería avergonzado, sino que todo esto que estaba viviendo sería para la gloria de Dios. Esto lo sabía sin duda Pablo por su experiencia continua en el Señor, la cual hemos venido hablando. Que todas las circunstancias y acontecimientos obraban para bien, para que el propósito de Dios sea llevado a cabo y para que Pablo esté bien en esperanza en el Señor guardado. Entonces él tenía esa esperanza de que él no buscaba su beneficio personal, sino el avance del reino del Señor. Y que Cristo sería glorificado, sea en su vida o sea en su muerte. Porque aquí la palabra liberación no es lo que muchos imaginaríamos. Aquí cuando vemos la palabra liberación pensamos que Pablo solamente pensaba que la única liberación que podía hacerle Dios era sacarlo de la cárcel. Pero cuando leemos estos versículos nos damos cuenta que esa no era la esperanza de Pablo. Pablo sabía que Dios podía liberarlo de la cárcel. Y tenía esperanza que Dios podía liberarlo y que él podría volver a los filipenses. Pero para Pablo liberación no es lo mismo que para nosotros, hermanos. Esta palabra liberación muchos pensarían que Pablo lo podría aplicar a sus cadenas, tal vez, al encarcelamiento o a ser absuelto del juicio. Pero para Pablo ser liberado era algo bien diferente, como leemos en estos versículos. Él no buscaba su beneficio propio, sino el avance del Evangelio y la gloria de Dios. Para Pablo, si él era suelto y liberado, Cristo sería glorificado en su vida, pues podría continuar predicando el Evangelio. Por eso era la libertad para Pablo. Seguir siendo prefo de Cristo, seguir proclamando el Evangelio. Proclamar al Señor, y muchos hermanos dirían gracias a Dios y cobrarían aún más ánimo para la predicación del Evangelio. O sea, si él era liberado, si Cristo era glorificado en su vida, si él salía de la cárcel, Cristo sería engrandecido y muchos cobrarían ánimo para predicar al Señor. Pero si él moría, que también para Pablo es liberación, lo haría como testigo del Señor, siendo ejemplo de obediencia y amor por el Señor a sus hermanos, para que estos cobrasen ánimo y también anunciasen el Evangelio de Cristo sin temer el martirio. Para que los incrédulos, él sería un testimonio de una verdadera fe y devoción superior a su paganismo, resuelto a seguir a Cristo, para que él sea glorificado en la proclamación que Pablo haría el día de su ejecución, por medio de la predicación del Evangelio. Para Pablo, la gloria de Dios y el avance del Evangelio eran su objetivo, eran su motivo, y era la verdadera libertad. ¡Qué tremenda diferencia con lo que para nosotros comunica la palabra liberación! Hoy muchos cristianos oran por libertad de ciertas circunstancias, pensando que la libertad es el librado de sus circunstancias, de su sufrimiento, de las tribulaciones. Para Pablo, la libertad era que en su vida Cristo fuera magnificado, sea porque él continuara viviendo y la aflicción fuera quitada, o fuera porque la aflicción continuara o él perdiera su propia vida por amor de Cristo. Qué tremenda diferencia con el cristianismo de nuestros días, ¿no, hermanos? Que proclaman otro tipo de libertades. Libertad para correr, para danzar. Libertad para hacer lo que uno quiera. Libertad para muchas cosas. Libertad para vestir como yo quiera, para hacer lo que yo quiera. Para muchos fue la libertad cristiana. Bueno, la verdadera libertad cristiana, como vemos aquí para Pablo, era ser libre para servir al Señor, sea con su vida o sea con su muerte. Qué tremendo, ¿no, hermanos? A veces nosotros no usamos la libertad que decimos tener para proclamar a Cristo. No usamos la vida que tenemos para que Él sea engrandecido y magnificado. No usamos los sufrimientos que tenemos para conocer a Cristo. Solamente pensamos en lo nuestro propio, en nuestro propio disfrute y liberación de las circunstancias. Pablo dice, porque para mí, esta es la razón, porque Pablo puede decir esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo expresa con ese para mí lo que ha llegado a ser una realidad para él. Para mí, o sea, Pablo podía hablar de esas cosas, ¿por qué? Porque tiene una realidad con el Señor, hermanos. Nosotros de repente leemos estos versos y decimos, qué cofa tan dura, qué medida tan alta, hermanos, y lo es. Lo es, hermano, y podríamos frustrarnos diciendo mi vida no se parece a la de Pablo. Solo Pablo pudo vivir eso. Hermanos, Pablo podía decir las cosas que decía por la vida que, de comunión que tenía con el Señor. La vida cristiana no fue una vida de mandamientos, hermanos. Las cosas que el Señor nos pide, dice que es un yugo ligero. Pero es imposible cargar el yugo del Señor Jesucristo sin Jesucristo. Se vive una vida de devoción, de oración y búsqueda de Dios en su palabra constante. Por eso Pablo oraba para que fueran llenos de... ¿qué? Que abundar en el amor, el conocimiento y el discernimiento. Pero o sea que los filipenses mismos no podían vivir una vida como la que él estaba viviendo en la cárcel si ellos no conocían a Dios, si ellos tenían una vida de devoción íntima al Señor, una vida de oración que los sustentara. Muchos cristianos se escandalizan por las cosas que viven porque su vida es una vida hueca, una vida sin oración, una vida sin lectura de la palabra, una vida sin devoción a Dios. Entonces cuando vienen las circunstancias los derrumban. Ellos no pueden dar a glorificar a Cristo en sus sufrimientos y en su vida. Porque su vida está hueca y carente de la vida de Cristo. Hermanos, para Pablo esto era una realidad. Porque Pablo tenía una verdadera vida con el Señor. Nuestro hermano William Henderson comenta al respecto este para mí. Dice, cuando el apóstol dice de forma enfática para mí, colocando estas dos palabras al principio de la frase, da testimonio personal al tiempo de que establece una diferencia entre sí mismo y aquellos a quienes se estaba refiriendo hace poco, a los que sin duda todavía tiene presente en su mente, es decir, a los predicadores que predicaban a Cristo por ambición personal. Pablo, pues, en contraste con ellos, no es egocéntrico, sino cristocéntrico. Su única preocupación es el honor y la gloria de su maravilloso Redentor. Aunque para otros proclamar a Cristo era un motivo de afligir a Pablo, o de salario, o de lucro, para Pablo El seguir a Cristo era la ganancia. El obedecer a Cristo era la ganancia. Que Cristo fuera conocido es la ganancia. Porque para Pablo el vivir es Cristo. Su vida es para Cristo. Es la diferencia, hermanos. Tal vez la diferencia de nuestra vida es la de Pablo muchas veces, hermanos. El que tiene una vida que era para el Señor. Nosotros tenemos una vida que es para nosotros, pero que en la que queremos agregar al Señor los domingos o en algunas reuniones, en algunos momentos. Jesús no era un complemento para la vida de Pablo. Para Pablo la vida era Cristo. Era la gloria de Cristo. Era el Evangelio de Cristo, hermanos. Pero dice, si vivo para mí, el vivir es Cristo. Si vivo, para Cristo vivo. Si muero, para Cristo muero. Si vivo, mi vida la vivo para el Señor Jesús, para su reino, para su gloria, para que Él sea conocido y magnificado en mi vida. Pero si muero por causa de Él, muero. Y es ganancia, porque Cristo es dado a conocer y es magnificado en mi muerte. Qué tremendo pensamiento, ¿no? Podemos extraer esta frase de Pablo. Pablo deseaba que Dios fuera conocido, que él fuera el beneficiario por encima de todo, hasta de él mismo. Pablo, que había vivido para sí su juventud, su religión, que iba donde quería cuando era antes de conocer al Señor, hacía lo que quería, su propia voluntad, ahora vive y muere con una sola razón en su mente: Cristo. Hermanos, es normal que antes de Cristo nosotros viviéramos para nosotros mismos, que tú estudiaras lo que quisieras, te casaras con quien quisieras, fueras a donde quisieras, viajaras por el mundo si quisieras. Hermano, para el cristiano esto ya no es normal. El cristiano ya no vive para sí, para darse gusto a sí mismo. Hermano, esto no es algo solamente para apóstoles, hermano. No solamente algo para la vida de Pablo. Es de la vida cristiana normal. Esto es el discipulado básico, hermanos. Negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. Es lo que aquí, el ejemplo que Pablo nos está dando. Así leemos dos versículos. Aquí tenemos un ejemplo vívido de esos versículos. De lo que es tomar la cruz y seguir. Lo que es negarse a uno mismo. Y también un ejemplo de lo que no. Aquellos que predicaban a Cristo por ganancia. Aquellos que predicaban a Cristo por causar aflicción. No se estaban negando a sí mismos. Buscaban lo suyo propio. Ahora Pablo, que ya ha pasado por eso y ahora vive para el Señor. Le ha pasado de muerte a vida. Y se ve en su testimonio. Para él vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero luego Pablo aquí va a poner una circunstancia. Él va a ver que hay un beneficio en vivir como hay un beneficio en morir. Y él va a sopesar esto y nos va a traer a colación este asunto a nosotros y a los hermanos en Filipos. Dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo veía que había una ganancia en estar con Cristo. Mucho mejor estar con Cristo. La adoración en este mundo fue una cosa, la adoración delante de Cristo es otra. El servicio a Cristo en este mundo fue una cosa, la adoración a Cristo en la vida eterna es otra cosa, hermano. No piense que solamente servimos a Cristo aquí y solamente adoramos a Cristo aquí. Por causa de nuestra vida, nuestra carne y el viejo hombre que no está en nosotros, nuestro servicio y amor es imperfecto para el Señor. Es mucho mejor estar frente al cuerpo, frente en el Señor y servirle a Él. Estar con Él sería mucho mejor. Pero dice, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces ahora vamos a retroceder. Ahora la cuestión del apóstol Pablo es que deseando que Dios sea glorificado, magnificado y su obra avance, él no sabe qué es mejor escoger, hermanos. Lo que estamos viendo aquí. Sea o por su vida o por su muerte, Cristo será magnificado. Mas el apóstol sopesa el beneficio que traería para la obra del Señor en este mundo a los hermanos y el avance del Evangelio. Si él continuara vivo o si él partiera con el Señor, y estar con él sería un gran beneficio. Entonces Pablo aquí está sopesando que aunque las dos formas sea vivir o sea morir, él lo hace para el Señor y Cristo será magnificado y glorificado como siempre en la vida de Pablo. Él dice que aún así hay ciertas cosas, ciertas circunstancias que se darían si él escogiera una u otra. Y él no sabe qué es lo mejor para los hermanos. Entonces él está poniendo aquí en peso, hermanos, que por causa del Evangelio de Cristo es mejor seguir con vida, porque podría seguir sirviendo al Señor en este mundo y proclamando su Evangelio. Y podría volver a los filipenses y seguirle sirviendo. O podría ir y estar ya con el Señor y dar testimonio como un mártir. Entonces él pone aquí que por causa de los filipenses él tiene esperanza de que será liberado y que podrá estar nuevamente con ellos para servirles. Él cree que esto último es lo que se va a dar, que esto último es la voluntad del Señor, que no muriera en esta oportunidad, sino que él pudiera seguir sirviendo con su vida, glorificando al Señor. Ahora vamos a ver unos aspectos prácticos de estos versículos, hermanos. Entonces, hemos venido bien enfocados en lo que el apóstol Pablo quería contar a los filipenses, en su vida, en su testimonio. Pero eso también es algo para nosotros, hermanos. Es algo para nosotros. Estos versículos que leíamos: porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado, sea magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, como decíamos, el apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Pero cabe examinarnos a nosotros mismos a la luz de estos pasajes. Muchas veces podemos llegar a padecer diferentes tribulaciones y dificultades diversas. Pero Pablo aquí tenía un gozo en medio de todo esto por causa del sufrimiento que llevaba un avance del Evangelio del Señor y una aceptación de su nombre. Muchas veces en medio de la necesidad y la prueba clamamos a Dios para ser librados de ella, en lugar de clamar a Dios para que use esa situación para su gloria. Esto ocurre porque, a diferencia del ejemplo del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, amamos más nuestra vida, nuestros estudios, nuestra reputación, nuestro estado de bienestar y comodidad. Entonces, muchas veces el amor a estas cosas, que muchas veces son lícitas, como el trabajar, el estudiar, pero el amor por sobre el Señor Jesucristo de estas cosas, se ve un impedimento para que, como el apóstol Pablo, Cristo sea magnificado en nuestras vidas, sea por vida o por muerte. Hoy en día es poco lo que arriesgamos por causa de Cristo. Hermano, permíteme preguntarte o preguntarnos, digamos preguntarnos, ¿qué te ha costado, qué has tenido que dejar por seguir a Cristo? ¿Has dejado algo? ¿O tienes todo lo mismo que tenías antes de Cristo, solo que ahora, como decíamos antes, como un complemento, como un adorno, también tienes ahora a Cristo en tu vida? ¿Te ha costado seguir a Cristo? ¿Has perdido algo, como el apóstol Pablo? ¿Algo pero que te lleva a magnificar a Cristo, a servirle de una manera mejor, a honrarle, a exaltar su nombre? ¿O tu vida está igualita? ¿No has renunciado ni a tu pecado, no has renunciado a tus propios gustos, no has renunciado a ti mismo para seguir al Señor? Como veíamos, Pablo no ansiaba ser librado para guardar su propia vida para sí o su integridad física. Él, fuera por vida o por muerte, le daría gloria a Dios. Ser libre es poder vivir o morir para el Señor. Eso es la libertad cristiana, hermano. ¿Habías considerado eso? Para Pablo eso era ser libre. Vivir o morir para el Señor. Poder vivir para Él es ser libre. Morir para el Señor es ser libre. ¿Cuál tú escoges? ¿Eres realmente libre? ¿O estás tan lleno de cosas de este mundo que no puedes vivir para el Señor? Entonces no eres libre. Todavía eres esclavo de las cosas de este mundo. ¿Tienes temor a la muerte? ¿Arriesgar tu propia vida, salud, trabajo, familia por servir al Señor? Tal vez no has conocido el amor del Señor, porque todavía tienes el temor. Temor a la muerte, hermanos. Los cristianos no deberíamos temer a la muerte. Yo entiendo que tengamos temor al dolor y a ciertas cosas, circunstancias que envuelven la muerte. Pero, ¿sabe por qué a veces nosotros tenemos miedo a morir? ¿Sabe por qué yo a veces tengo miedo a morir, hermanos? Porque tengo miedo de que mi vida todavía sea vana, en el sentido de que yo no haya hecho suficiente para el Señor, lo que Él realmente merece. Por eso sí hemos tenido miedo a morir, hermanos. Miedo a morir sin haber sido útiles para el Señor en esta vida. Morir en vano, morir porque sí. Hay muchos que mueren en esta vida de muchas enfermedades que vienen por los excesos. Muchos van a morir de ataques al corazón, porque se pasaron toda su vida comiendo y tragando, dándose gusto a sí mismos. Entonces su vida no van a morir por Cristo, van a morir por obesos, por comer demasiado. Otros van a morir de diabetes, porque no cuidaron su salud. No es un asunto del comer. Otros van a morir porque qué chévere dedicar mi vida a deportes arriesgados, y van a morir por temerarios, no por causa de Cristo. Así viven muchos cristianos sus vidas, de manera temeraria, dispuestos a tomar cualquier riesgo para tener más fe en este mundo y no por Cristo, y van a morir en vano. Ay, Señor, hermano, Señor, nos libre de llegar a su presencia y haber muerto por cosas ridículas de esta vida. Si vamos a morir, hermanos, que sea porque estamos sirviendo al Señor, que hemos gastado tanto en nuestra salud, tanto en nuestra vida, por servirle, que ya nuestro cuerpo no dio. Es mejor morir por eso, hermanos, y no por las cosas de este mundo. Pero hoy carecemos, en medio de la mayor parte del cristianismo, de quienes dicen seguir al Señor, de este sentir. Vivimos para nosotros mismos, para no formar a nosotros. Buscamos nuestro beneficio como aquellos que predicaban por causar la aflicción a Pablo. Somos como esos asalariados. No, así son muchos hoy en día. Muchas veces aún no hemos entendido en qué consiste la vida cristiana, hermanos. Pensamos que la vida cristiana consiste en yo, en mí. Pablo entendía que la vida cristiana consiste en que Cristo sea magnificado y sea conocido. Pablo experimentaba el gozo porque tenía su corazón y expectativas en el lugar correcto, en los asuntos de su Señor. Vamos a ir terminando, hermanos. Hay un verso en Mateo 16, unos versos. Miren Mateo 16, versículo 21 al 23 solamente, vamos a leer. Jesús había preguntado a sus discípulos quién era para las personas que lo conocían. Ellos eran un profeta, tal vez Elías. Pedro declaró que para ellos él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le pidió que no lo contaran a nadie. Y en esa circunstancia dice, después, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo está contando, sí, yo fui el Hijo de Dios, pero yo fui el Hijo del Hombre y vine a dar mi vida por los pecadores, voy a sufrir. Los líderes en Jerusalén me van a tomar, los escribas, los fariseos, y voy a ser crucificado, voy a morir. Aquí el Señor Jesús estaba contando a sus discípulos cuál era el motivo por el cual había venido a este mundo, para dar su vida por los pecadores en rescate, por muchos. Y Pedro, no entendiendo en qué consistía la vida de Cristo, miren lo que hace. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro, que no entendía el propósito de la vida del Señor Jesucristo y de su venida a este mundo, quería estorbarle. Ya, ten lástima de ti mismo, compadécete de ti. A lo cual el Señor le responde, y volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que es opositor, adversario. Me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hermanos, así somos como Pedro. Y la diferencia es que nos compadecemos y preocupamos en nosotros mismos y en lo nuestro. Ay, no, pero yo merezco eso. ¿Cómo yo voy a ser tan radical con mi propia vida cristiana? ¿Cómo yo voy a perder todo por el Señor? ¿Yo arriesgar mis estudios por Cristo? ¿Proclamar a Cristo en la universidad, que me miren feo? ¿Proclamar a Cristo en mi trabajo, ganarme una enemistad con mis compañeros, que mi jefe me mire feo? ¿Proclamar a Cristo en el hospital? No, mames, que soy un loco, me van a sacar de ahí. ¿Proclamar a Cristo en la cárcel? No, me van a ver como un débil, me van a agarrar a golpes. Así muchos miran su vida, tienen piedad de sí mismos. Ese no es el ejemplo que vemos en el Señor Jesucristo. Él, por amor a nosotros y por amor a hacer la voluntad de su Padre, puso su vida en riesgo y la entregó por nosotros. Así este mismo ejemplo estaba siguiendo el apóstol Pablo. Y es el mismo ejemplo que debemos seguir nosotros. Así somos como Pedro, como un Satanás, como un adversario que se opone a las cosas de Dios por tener puesta la mirada en las cosas de este mundo y no en las cosas del Señor. ¿Perder algo por causa de Cristo, dirán muchos? ¿Renunciar a aquello que amo por agradar al Señor? ¿Por serle útil? ¿Por dar testimonio público para que otros le conozcan? ¿Te arriesgarás? Para muchos es un precio que no están dispuestos a pagar. Prefieren escuchar la voz de Satanás, que les dice, ten cuidado de ti, ten compasión de ti, vive para ti, disfruta el momento. Ya hay tiempo para el Señor. Mejor vive para este mundo. Esa es la voz de Satanás, hermanos. Y muchos cristianos hoy en día la siguen. Para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para muchos el vivir es para sí mismos. Y la ganancia y el vivir es no morir para el Señor, sino vivir para la cosa de este mundo. Sino que para muchos el vivir y morir para el Señor es un tropiezo. Nos aferramos tanto a nuestra propia vida, hermanos, a lo que tenemos, a lo que queremos poseer, pensando que allí encontraremos el gozo y la plenitud, la alegría, en las cosas de este mundo. Pero hay un gozo mayor, hermanos, un verdadero gozo, por el cual Pablo podía gozarse y aún se gozaría en medio de lo que padecía por Cristo. El gozo que viene de que nuestro amado, Salvador sea anunciado, sea exaltado, sea conocido, sea magnificado. El gozo y que su reino avance en los corazones de los hombres. El gozo de ser testimonio vivo del poder de Dios. O el gozo de morir por amor de mi Señor, llegando a ser semejante a mi Señor en su muerte. Hay un gozo mayor que ofrece este mundo, hermanos. Tenemos que conocer ese gozo. Para el que tiene sus afectos enraizados en las cosas de este mundo, este lenguaje es algo muy extraño, ¿no? Algo muy raro. En medio de un falso cristianismo que enseña a los hombres de nuestros días a hablar a un Dios falso, que les promete todas las cosas de este mundo, cual el diablo ofreció al Señor Jesús en aquel monte, todo esto te daré si postrase, me adorases, cuando se vio las glorias de este mundo. A lo cual el Señor respondió que solo al Señor servirás y solo a Él adorarás. Pero muchos hoy escogen aceptar la oferta del diablo y tienen un falso Dios, un falso Jesús, un falso Cristo que no es el de la Biblia, y con él se sienten muy cómodos. Pero te sientes cómodo con el Jesús de la Biblia que dice toma tu cruz y sígueme, vas a morir. Te sientes Pablo, te sientes a gusto con Pablo como ejemplo en las Escrituras, dice si vivo o muero es para Cristo, es para que sea magnificado, es para el avance de su reino. Eso no hace sentir cómodos a muchos hoy en día. El Señor escogió la humillación y la muerte para establecer el reino de Dios y obedecer a su Padre por sobre las grandezas marxistas de este mundo que el diablo le ofrecía. Qué tremenda diferencia, ¿no, hermanos? Vamos a terminar en el versículo 25 y 26, ahí en Filipenses capítulo 1. Aquí vemos lo que decíamos antes de la confianza que tenía el apóstol Pablo. El versículo 25 dice: y confiado en esto, de que el Señor sea glorificado, magnificado, de que sea liberado, sé que quedaré. Confiado que como las demás veces Cristo fue magnificado en su vida y en su muerte, ahora por su vida, Él permanecería, para seguirlo magnificando. Que aún permanecería con vosotros, para vuestro provecho y gozo en la fe. O sea que todavía podía servir más al Señor con los filipenses. Tenía confianza que el Señor lo dejaría todavía con vida. Para que abunde vuestra gloria de mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Cristo sería glorificado por la liberación milagrosa que Pablo daría, que Dios daría a Pablo, por la cual Pablo podría estar nuevamente presente entre los filipenses, por lo cual habría grandes acciones de gracia y confianza en el Señor en medio del pueblo de Dios. Pablo tenía esta confianza, y aquí Filipenses sabía a los filipenses. Podríamos resumir este capítulo de nuestro estudio de la siguiente manera, hermanos, para concluir. Si vivimos, sufrimos, morimos o nos gozamos en el Señor, es por causa del avance del Evangelio y la magnificación de nuestro Señor en medio de cualquier circunstancia. El Señor nos permita vivir nuestras vidas, gastar nuestras vidas y aún morir para beneficio de su obra. Que nuestro gozo sea que el Señor sea conocido. Que nuestra vida tenga la saturación de la vida de Cristo, que sea de testimonio aún a aquellos que nos aborrecen y persiguen para que conozcan al Señor. Que Dios nos permita, hermanos, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y que aquí, en este ejemplo que vemos en Pablo, tengamos un ánimo, un aliciente para que nuestra vida, hermanos, sea una vida no centrada en nosotros mismos, sino que sea una vida centrada en el avance de la obra de Dios, en la gloria de su nombre, hermanos, que vivamos para Él. El apóstol Pablo quería animar a los hermanos en Filipos con su testimonio, para que ellos cobraran ánimo y dieran testimonio del Señor, porque más adelante vamos a ver que ellos también padecían y padecían persecución por causa de Cristo. Hermanos, la Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente en este mundo padecerá persecución. Toma ánimo, gózate, porque en tu vida o en tu muerte Cristo puede ser glorificado si tú vives para Él. Que el Señor nos ayude, ¿no, hermanos?, a que esto sea una realidad en nosotros. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esa obra que has comenzado en nosotros, Señor, la cual tú quieres llevar a su pleno cumplimiento. Oh, Señor, no nos dejes vivir para nosotros. Líbranos de nuestros deseos, anhelos, que son contrarios a ti. Oh, Señor, obra nuestro corazón para que haya un deseo ardiente de servirte, Señor, de amarte, de proclamarte, Señor. Nos da vergüenza mirar este ejemplo del apóstol Pablo y mirarnos a nosotros mismos, Señor. Cuántas veces hemos callado, cuántas veces nos hemos avergonzado, cuántas veces hemos querido guardar lo nuestro y por amor a ti no hemos sido capaces de arriesgarnos, Señor. Perdónanos, Padre. Permítenos, Señor, que nuestro corazón sea encendido, esa pasión de amor por Ti, ese amor verdadero, ese conocimiento verdadero, ese discernimiento profundo, que nos lleve a una mayor comprensión de Tu voluntad, Señor. Para escoger lo mejor, Señor, aquí Pablo nos mostró, Señor, en Tu palabra, cómo lo mejor, Señor, es vivir para Ti. Lo mejor es morir por Ti. Lo mejor es gastarnos para Ti. Señor, ayúdanos, porque lo mejor es magnificarte a Ti en nuestras vidas. Oh, Señor, envíanos a escoger lo mejor, escogerte a Ti por sobre todas las cosas de este mundo. Ayúdanos, porque esto no puede venir de nosotros. Pon el querer y el hacer en nuestras vidas, Señor. Y que nosotros, por Tu capacitación y suministración de Tu Espíritu, vamos a obedecer y seguir en pos de Ti, Señor, cargando la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.